En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, queremos partir este programa en directo al grano. Ya les conté que habíamos mandado al marido a la China, está trabajando por allá. Y queremos partir con mucha alegría porque hoy es un día muy especial para Chile. Muy feliz aniversario, me siento más orgullosa que nunca de ser chilena este 4 de septiembre. Y tal como les anunciamos, vamos a tener una maratón de invitados, panelistas para conversar qué pasó, cómo fue, cómo logramos saltar de ese 22% casi, Claudia. 22% de entrada a ese más casi 62% de salida. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde estuvieron las claves? ¿Estará disponible la izquierda para hacer una autocrítica? Es así como vamos a tener este panel hoy día en la mañana, donde tenemos a nuestro primer invitado, Claudio Salinas, exconcejal. Hoy día estás de jefe de gabinete de la subsecretaría de redes.
Así es.
Así es. Te fuiste a Estados Unidos a estudiar.
España.
A España.
La madre patria.
Sí, por eso me dio tanta envidia. Por eso te cambié el país, Y él fue, queridos amigos, un gran protagonista también, porque yo diría, y voy a ser súper patúa, creo que la clave, según mi teoría, estuvo precisamente en que los partidos políticos supimos, porque yo estaba ahí como secretaria general de la UDI, dar un paso hacia atrás y permitir que ustedes, la sociedad civil, tuviese ese rol tan fundamental que logró visibilizar las 1500 razones de por qué votar rechazo.
Claro.
Primero que todo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Pepa, por la invitación. Un día especial encuentro con Chile, ¿no? Yo diría que este debe ser recordado como el Día de la Unidad Nacional. Porque ese es el reflejo, o sea, hoy sí. Cuando se hacen análisis de los factores que incidieron en el triunfo del rechazo, qué sé yo, uno se da cuenta que el rechazo es pura y simplemente la expresión ciudadana en su amplia mayoría como nunca antes en la historia de nuestro país. O sea, tener un 62%, yo creo que ese 62% no pertenece a nadie más que al alma de Chile. Y por tanto, hoy día yo creo que es un día para celebrar, pero también un día para reflexionar de lo cerca que estuvimos de caer al precipicio y lo inteligente y lo racional que fue la ciudadanía en general para darse cuenta que, mira, esto que nos proponen no es lo que queremos para Chile, y nos dimos cuenta en buen momento, en definitiva, de aquello. Así que es un día muy muy contento, Pepa. Yo creo que aquí hay un mérito gigantesco de mucha gente.
Se pasó que tiene padre, tiene maternidad.
Es verdad.
Sí. Oye, pero cuéntanos, estamos conversando con Claudio Salinas de la Casa por el Rechazo. ¿Cómo nace esta idea de, junto con Juanfra Maquena, que aprovechamos también de mandar un saludo muy cariñoso, bueno, y montones de otros dirigentes, de organizaciones sociales que ya existían, pero otras que también se crearon así como por generación espontánea, una tras otra, ¿Cómo fue ese proceso de, oye, ya, Casa por el Rechazo? Ciudadana.
Casa Ciudadana. Es que yo te diría que fue la expresión ciudadana en su conjunto y en su totalidad. O sea, aquí había un trabajo que distintas organizaciones estaban realizando principalmente desde un inicio, antes que yo llegara, mucho antes, la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que creo que jugó un rol determinante con todos sus integrantes. Está Juan Francisco Maquena, estuvo Rafael Fontecilla, Pablo Santamaría, Lucho Moller, Pato Hurtado, o sea, muchos que estuvieron participando en esto desde hace mucho tiempo. Por tanto, nos fuimos dando cuenta en una primera instancia que este era un momento histórico y decisivo para el país, el proceso constituyente, como se llamaba en ese momento, y nosotros dijimos, mira, tenemos dos opciones: o nos resignamos a de este mal resultado, porque fue un muy mal resultado, y no hacemos nada, o participamos del proceso e intentamos posicionarnos dentro del proceso, y apostamos por eso. Entonces, distintas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, los padres y apoderados, se reunieron y juntaron estas iniciativas de norma popular en torno a la libertad de enseñanza.
Eran las OSC, ¿o no?
Tal cual, la OSC. Uh-huh. Por otro lado, surgieron temas de salud. Oye, queremos libertad de elección en temas de salud. Se organizaron. Por otro lado, las víctimas.
De hecho, la líder está, la Victoria Humont, es panelista de este programa, de Gonzalo, no tengo idea qué día, pero claro, ahí nació una estrella también.
También, o sea, sí, fue una instancia también para sacar adelante varios liderazgos ciudadanos. Sí. Entonces, distintas organizaciones que se fueron dando cuenta que en el día a día las decisiones que se podían tomar en ese proceso constitucional iban a incidir en sus vidas. La gente del campo con las tradiciones, las asociaciones de víctimas, el pueblo mapuche. Que eso era una cuestión que ellos decían, mira, este proyecto les da de todo a ellos, pero dicen, ¿saben qué? Esto lo único que va a hacer nos va a dividir más como chilenos, nosotros nos sentimos parte de Chile. Y de hecho el rechazo arrasó en todas las comunas donde ahí existía mayoritariamente pueblos originarios. Por tanto, uno se da cuenta que distintas agrupaciones participamos activamente de este proceso y lamentablemente a todas y a cada una de estas organizaciones no nos escucharon, nos rechazaron nuestra iniciativa. Entonces nosotros dijimos, mira, participamos del proceso, creímos en este proceso, sabíamos que la cosa no pintaba para bien, pero nos intentamos hacer parte. Hicimos una gran manifestación afuera de aquí en el ex congreso, justamente señalando, oye, no nos están escuchando. Hicimos salas de educación con padres y apoderados afuera para que respeten la libertad de enseñanza.
Todo el show.
Que podríamos haber hecho lo realizamos y no nos escucharon. Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Es un momento ya de tomar una postura. Y esta postura es, bueno, vamos a ir por un rechazo ciudadano porque intentamos estar en todas las instancias de participación, no nos escucharon y por tanto es necesario que ahora los ciudadanos comencemos activamente a decir que esta propuesta no nos pertenece y no nos representa. Y ahí comenzamos un despliegue nacional por todos lados.
¡Ay, qué lindo fue eso cuando empezó a surgir esta sociedad civil! Javi, diputada Rodríguez, mire, le tengo un regalo. ¿Quién le recuerda aquí para los auditores, para los televidentes de... Te traje un regalo, Javi.
¿En serio?
Sí. Bueno, qué la lindo, mira lo que es, por Dios. Qué lindo.
Qué lindo.
La productora, la Laurita, nos trajo un...
Pero estás pirateada.
Yo no tengo idea, lo trajo ella.
No es la que repartió el gobierno fuera del metro.
El gobierno fuera del metro.
El mamarracho en vivo y en directo. ¿Qué recuerdos te trae Javiera Rodríguez, que en ese minuto eras una mocosilla que andaba revoloteando?
Con el pelo corto. Hoy día me llegaron una foto que estaba así como...
Pero siempre ha sido histriónica en tu peinado.
No, pero era como ver a otra muchacha.
Partiste tú con el no gracias. Cuéntanos un poco a los editores tu pasado precioso, porque me pongo así el pasado oscuro, al contrario. Que ahí además, sí o no, Claudio, que la Javi estaba desde la sociedad civil y hoy día flama de diputadas.
Así pasan las cosas muy rápido. Hoy día con unas amigas me mandaron fotos de lo que fue el triunfo del rechazo, así que fue aplastante y dijimos como, uy, ¿qué cosas han cambiado desde ese entonces? Bueno, para todos, yo creo, ha pasado tiempo. Yo creo, y también se lo dije a la Pepa en el programa que tuve la oportunidad de estar anteriormente, de que yo creo que en algún momento, bueno, no sé si le pasó a todos, pero yo sí perdí la fe en general desde el intento de cambio constitucional, la primera vez, donde nos sentíamos súper minoría, es en que perdimos 22%, que fue aplastante, porque yo no veía como luz alguna, porque esto estaba pasando no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, donde en Estados Unidos, en Europa, sí, los movimientos ambientalistas, feministas y de identidad estaban siendo masa en todas partes. El poder como censurar a las personas por lo que piensan, cancelar, eso estaba súper presente y lo sigue estando hasta el día de hoy en todo caso, pero en aquel entonces no había voz de derecha. Creo que a nosotros como sector nos costó muchísimo articularnos, muchísimo. Nos costó muchísimo ponernos de acuerdo que incluso estábamos en contra de ese mamarracho. O sea, fue un proceso que lamentablemente fue absurdo.
Es verdad, al principio no, porque al principio también había un espíritu.
Queríamos dialogar y...
Que claro, de repente, no todos, pero no habían todos. Algunos que decían, oye, intentémoslo.
Intentémoslo, conversemos. Bueno, sí, podemos llegar a ciertos acuerdos rápidamente. Nos vimos como este grupo era bien totalitario, el grupo que estaba en la convención. Entonces fue un proceso que de a poco nos empezamos a unir. Por algo, por una causa mayor, por la defensa de nuestros valores. Y creo que desde el siguiente rechazo, en el cual ganamos y estamos celebrando hoy día, nos dio el pase para poder hablar sin complejos de lo que creemos. Uh-huh. Yo he visto mucho ahora que está tan de moda de los bots. De hecho, yo me vestí hoy día de bot. Tengo a Citripio y a Artudito de Star Wars.
A ver, espérate.
Estoy vestida de bot hoy día. Ahí para la gente que me está viendo.
Ya, bien. Bonita la polera igual.
Sí, no, tiene su onda. Y muchas de estas personas hoy día nos quieren hacer creer que ganamos por...
Sí.
Porque alguien hizo campaña por nosotros, de que inyectaron unos bots.
He visto muchos memes del surderío, como que el triunfo hoy día es de los bots. Y meten a Cerimedo y muchos. Sí, ¿qué están hablando? ¿Cómo ensuciarlo, no?
Y déjame decirle a las personas que creen eso, que espero no escuchen este programa, pero si usted conoce a alguien que piensa así, dígale que no creo que hay manera más burda de cuestionar la inteligencia de las personas. Yo creo que a veces que la gente vota bien o vota mal, ¿cierto? Pero esto lo hicieron las personas. Las personas optaron por una opción, que en este caso fue el rechazo. No fueron los bots, no fueron las mentiras de la derecha, porque también uno ve a tanto tuit dando vuelta diciendo, oye, pero es que dijeron que nos iban a quitar las casas y no sé qué. Con esta constitución nos prometieron la panacea, el paraíso. Pero eso no es bot, eso no es mentira. Entonces, hoy día... veo tanto político de izquierda, es que yo no sé cómo no les da vergüenza, diciendo, esta constitución no tiene nada de iliberal, este texto, al contrario, teníamos un sueño, ¿no les da vergüenza? Cada página que uno abre, cualquiera, yo puedo elegir cualquiera, por favor, si usted todavía tiene estos vestigios prehistóricos, usted puede abrir cualquier página y se puede dar cuenta de lo vergonzoso que pensaban algunas personas en ese momento. La Cámara de las Regiones, los 50.000 sistemas de justicia, una vergüenza. Entonces, Upa. Cuando te dicen aquí que fueron los bots, o sea, Claudio estuvo moviendo la ciudadanía, pero como la ciudadanía se manifestó a favor de nuestros valores, no son bots, no existen. Entonces, un poquito de altura de mira y de reconocimiento histórico lo que fue ese proceso.
Yo creo que los grandes emplazados son precisamente hoy día a la izquierda para saber qué tanto han reflexionado y aprendido la lección. Creo que no estoy viendo a nadie, pero tenemos a Juan Sutil en línea.
Alfredo Moreno, parece.
Aquí estamos, Pepa. Buenos días.
Está mal el GC.
Les quiero contar, sí, está corrido. Les quiero contar que nos acompaña también cuando la Javi Rodríguez decía, bueno, y nos costó ponernos de acuerdo, yo voy a desclasificar en directo al grano, que efectivamente hay una persona que después me puede tirar la oreja, pero yo lo voy a decir. El primero que intentó y que logró que la derecha estuviese unida, y no me tires la oreja porque está ahí en Estados Unidos, Juan Sutil, así que no te llega la mano hasta acá, y que nos sentó, me acuerdo que estábamos en la casa de Javier Macaya, que nos sienta para poder conversar y sentar en ese minuto a la UDI republicano, no era tan fácil. Y fuiste tú, Juan Sutil, que tuviste el carácter y el liderazgo de sentar a los partidos políticos a conversar, también como parte de un liderazgo desde la sociedad civil, porque tú estabas en ese momento en la CPC, muy preocupado de lo que estaba pasando, y dijimos, ya, pa, hagamos algo. ¿Te acordás de ese día?
Sí, Pepa.
Con poco entusiasmo. sí, no tan...
Ha pasado tanto tiempo.
A secas.
No, mira, la verdad es que uno se puede acordar con bastante emoción de todo lo que ocurrió y de todo lo que hicimos, porque ustedes lo decían al inicio del programa, Chile estuvo en un riesgo altísimo y estuvo en una situación que podríamos haber llegado al abismo, porque todo lo que proponía el proyecto constitucional refundacional o lo que proponía en ese minuto la izquierda desbordaba, era transformar a Chile en un paraíso comunista. Así definitivamente. Era destruir todo. Y efectivamente, como dice la Pepa, me tocó, no sé por qué, en una oportunidad como la que la Pepa cuenta, juntarnos todos en una mesa y decir, bueno, aquí tenemos que actuar todos unidos, porque de lo contrario, como sociedad civil, partidos políticos, gremios, se organizó Chile entero. O sea, no nos olvidemos de los del sur, los del campo, los de las tradiciones, los del norte, la coordinadora, cada uno de los partidos. Y como dijo la Pepa, no fue fácil sentar a toda la centro derecha y derecha y trabajar todos juntos en un objetivo común, que era prácticamente pelear por lograr que esa propuesta no tuviera éxito. Y uno se emociona cuando ve que logramos el 62%, Chile logró el 62%, todos trabajamos para lograr el 62%, unos más, otros menos, y se demostró que la gente no quería eso, que la gente lo que quería era paz, desarrollo, tranquilidad. Quería entendernos, no confrontacionarnos, y además tenía un segundo punto muy importante, que era no solo organizarnos para ir contra eso, sino que era también organizarnos para ir contra intento de un golpe de Estado, como lo tuvo
Piñera.
Muy exacto, y querían derrotarlo, querían que se fuera humillado, lo presionaron a tal punto, todo esto organizado, y a mí no me cabe ninguna duda, con mucha ayuda exterior, ninguna, porque hay elementos que la gente no los aprecia, Pepa, pero de un día para otro aparecieron las banderas negras, de un día para otro aparecieron todas las banderas mapuches en todo Chile, de un día para otro aparecieron esos rayos verdes. Esa cuestión tiene que haber estado todo guardado en una bodega esperando el momento adecuado para hacerlo, porque nadie puede imprimir toda esa bandera en un día. Así que yo es lo que puedo aportar a quienes nos están escuchando y decir que para mí fue un honor haber contribuido en ese momento que tú describes y desclasificas como un momento de la unidad, de la unidad de Chile. Y créeme que uno lo echa de menos y lo hace inentendible que nos quedemos en cosas pequeñas, en cosas que no conducen a nada, especialmente en nuestro sector, que además somos mucho más indisciplinados que los que tenemos al frente, ¿no?
Yo creo que esa puede ser o no, Juan, así valorando muchísimo y agradeciéndote al aire el rol de articulador, coordinador, de preocupación y muchas cosas más que sabemos, pero ¿tú crees que esa puede ser también la gran lección para, así como la izquierda debe tener la mansa ni que lección, ¿tú crees que podríamos afirmar que la gran lección para la derecha es precisamente aprender de la unidad que logramos, que fuimos más que nuestra propia base electoral, que nos respetamos, que logramos que el amor le ganara las diferencias entre nosotros? ¿Será la gran lección para lo que estamos viendo hoy día, que además somos gobierno en uno de los partidos también que fue protagonista de ese momento?
Claro, yo creo que lo que tiene que hacer la derecha es salir de la lógica de la trinchera propia. O sea, aquí lo que hay que tener claro es que somos una coalición que piensa que la libertad, el desarrollo, el trabajo bien hecho, el país en crecimiento, todos esos elementos son absolutamente convocantes y aglutinadores. Hacer bien la pega, que el país funcione, que la gente trabaje correctamente. Entonces, si nos quedamos en una declaración rimbombante, sea de quien sea de nuestro sector, como yo veo a veces esas declaraciones que se juntan 4 o 5 diputados y hablan golpeados y a veces duro, yo digo, ¿qué contribuye a eso? Nada. Nada, yo creo que ni siquiera les junta voto, honestamente. Y resulta que eso termina a veces en ofensas gratuitas de unos con otros. ¿Para qué? Si en lo sustancial, en las cosas de fondo, Pepa, estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que el país tiene que funcionar bien. Todos estamos de acuerdo que el país tiene que crecer. Todos estamos de acuerdo que el país con crecimiento recauda impuestos y el Estado puede hacer una acción focalizada en los que están más atrás, que más necesitan ayuda. Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces yo digo, pucha, dejemos de lado los apodos innecesarios que no conducen a nada. Y lo otro que creo que es muy importante, que a veces la derecha comete, es ofrecer cosas que muchas veces te conducen al poder, pero que después son impracticables de realizar. Y eso es muy preocupante porque a futuro la credibilidad del sector está en juego. ¿Me entendí? Entonces, algunas cosas que se ofrecieron que son impracticables y que la gente más modesta no lo entiende, ¿por qué no? Por ejemplo, seguridad. Bueno, eso va a tener un costo, porque el costo va a ser a quién le van a creer en la próxima elección. Y esas cosas suscritas con un diálogo mucho más mesurado, respetuoso y con un sentido de unidad, yo creo que es lo que le hace falta a nuestro sector. Y trabajar todos juntos. Muy a veces bien. mucha crítica cruzada, Pepa, de nosotros mismos respecto al gobierno. El gobierno le tienen que dar tiempo, el gobierno le tiene que ir bien, tenemos que apoyarlo. Uh-huh. Y bueno, como que se le olvida a la gente que hay cosas que son en privado y que como que todo tiene que estar abierto. Eso es, Pepa, mi modesta contribución, y decirle a los auditores que nos están escuchando que el día 4 de septiembre del 2022 fue de una emoción tremenda. Yo me acuerdo haber mandado un WhatsApp y haber dicho que...
Te estoy viendo la lágrima, Juan Sutil, te estoy viendo la lágrima cayendo por tu mejilla.
Feliz 4 de septiembre, Juan.
Y yo decía, oye, yo mandé un WhatsApp, decía, mira, yo creo que va a ser 58, algo extendido. Y llegar a 62 fue una cosa pero preciosa. Extraordinaria, realmente extraordinaria, y creo que puede ser una amplia mayoría cultural, política de futuro, si estos señores que se dedican a torpedear y hacer declaraciones rimbombantes desaparecen del mapa. Yo creo que esos son los que generan la mayor polarización, y es lo que debiera este país tratar de evitar.
Muchas gracias por este contacto, Juan Sutil, que está en algún rincón del mundo, para él además son como las 5 de la mañana, así que se agradece el esfuerzo. Y de nuevo, aprovechar de felicitarte, porque realmente fuiste un héroe para nosotros, para mí. Yo creo que es bueno que se vaya sabiendo quiénes fueron grandes articuladores de la tremenda coalición, que después además supo dar un paso al lado para que asumieran. Está acá con nosotros también Claudio Solinas, de la Casa por el Rechazo, la diputada Javiera Rodríguez, y se acaba de incorporar también la diputada Constanza Juve. Así que te mandamos un abrazo gigante, bueno, un beso grande y muchas gracias.
Yo quiero saludarlos a todos, y especialmente a la Connie Juve, porque ya que estamos desclasificando, con la Connie tratamos de evitar que esa constitución fuera lo que se presentó. Y también quiero hacerle un reconocimiento público a la CONI porque ella estuvo dispuesta y trabajamos, me acuerdo, hasta como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Partían las reuniones tarde y con Rodrigo
viene,
Álvarez,
que viene, fue también viene el momento del homenaje, viene por ahí, así que te agradecemos.
Muchas gracias, Juan.
Ambos son realmente héroes, especialmente Connie. Y tú sabes de lo que estoy hablando, de allá de aquellas reuniones para tratar de que
no más de clasificación, no más. Ya, un besito, muy buen día.
Gracias, Juan.
Oye, Juan, buen sutil día. El contacto se pasó. Tengo que ir a una pausa.
Tengo una pregunta. ¿Se lo puedo hacer algo ahora?
No, ¿a Juan?
No, no, a la Connie tengo una pregunta.
Ah, César, lo contesta a la vuelta de la pausa.
Dentro de todo está, ya que la Pepa me regaló este...
No, te lo he regalado, te lo he empezado. No, estás loca, si es de la Laura, ¿cómo te lo ha regalado
en este programa? Bueno, todos estos artículos me lo estaba leyendo, me estaba acordando de algunas cosas. Yo le quiero preguntar a la Connie si alguno de estos artículos fue de tu autoría. ¿Alguno?
Es fácil
encontrar
la respuesta. ¿Alguno? Hay algunos como...
A la vuelta de la pausa... A la vuelta de la pausa volvemos conversando con Constanza Juve, Javiera Rodríguez y Claudio Salinas de La Casa por el Rechazo. Nos vemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ahorrar es un buen comienzo, pero hacer crecer tus ahorros es aún mejor. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz que tu plata crezca con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En el marco de su gira por Asia, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián, confirmó que Chile podrá exportar cerezas a Vietnam sin tratamiento de frío. Además, las autoridades vietnamitas aprobaron el uso del System Approach, como alternativa para los envíos, lo que permitirá mejorar las condiciones de acceso de la fruta nacional a ese mercado. El acuerdo beneficiará a los exportadores chilenos durante esta temporada y permitirá fortalecer la presencia de las cerezas en Vietnam. En la reunión también se abordaron posibles avances para la apertura de mercado vietnamita a las carnes chilenas y para el ingreso de arándanos y kiwis frescos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y aquí ya estamos de vuelta en Directo al Grano. Oye, quiero pedirle todas las disculpas a Alfredo Moreno, porque yo no sabía si estabas, porque no te veía. ¿Estás ahí, Alfredo Moreno? Te veo en la foto muy vestido de guaso. Asumo que no, que eres tú, aquí, pero que...
Aquí estamos, Pepa. He estado escuchando ahí lo que han dicho ustedes, lo que dijo Claudio, lo que dijo Javiera, lo que decía Juan. Saludo ahí a la Connie.
Feliz 4 de septiembre, campeón.
De digamos una experiencia bien única que con la Connie vivimos y que creo que es bien difícil de traspasar, que es un poco más extensa que solo el 4 de septiembre, pero que de verdad creo que va a ser una enseñanza, una experiencia y una cosa que nos va a acompañar toda la vida, Connie. Yo creo que va a ser difícil. Nosotros estuvimos en el abismo, nosotros lo vimos, estuvimos ahí parados mirando para abajo para ver qué es lo que venía, así que la verdad no.
Ya, pero cuéntanos, gracias, un poco, Pepa, cuál es tu cuéntanos un poco qué fue lo que para ti fue lo más fuerte de ese proceso, lo más chocante de ese tremendo esa pasadita por el infierno que se pegaron.
Yo sé que algunos le llaman Vietnam. Mira,
recuerdo Vietnam.
No, pero mira, yo no venía del mundo político, no estoy en el mundo político, venía del mundo gremial, de las tradiciones, y eso es lo que me pidieron representar desde el Maule y lo que yo quería representar. Uh-huh. Y te escuchaba recién que le regalaste a la Javiera una propuesta.
No me regalaste, me la prestaron.
Del mamarracho. Y creo que ese texto, desde su portada, define muy bien lo que vivimos. Porque si tú miras su primera página, hay una bandera de Chile bien fragmentada, bien dividida. Y creo que eso se contrapuso con lo que fue donde nos pusimos todos para el rechazo después de este proceso, que fue la bandera de Chile. Nosotros queríamos defender Chile, queríamos defender una tradición y un país que se había construido, que podía tener cosas que había que mejorar, pero que se había construido entre todos. Y esta era una propuesta y fue un proceso que dividía a los chilenos entre buenos y malos, entre indígenas y no indígenas, entre hombres y mujeres, entre gente del campo y gente de la ciudad. Y lo que convirtió, y por eso muy bien lo decía Javier, el tema de los bots, nadie votó rechazo por los bots. Todos teníamos una razón por la cual oponernos a este texto, porque este texto nos dividía a unos y otros. Con Claudio, si mal no recuerdo, estuvimos en una zona bien costera de Chile, hablando del agua, hablándole a pequeños y medianos agricultores que veían cómo todo lo que habían trabajado ellos, su familia, su antepasado, lo que le habían dejado sus papás, sus abuelos, su enseñanza, era destruida por este proceso. Y la gente lo entendió, incluso yo no creo que haya nadie que diga yo voté porque vi en alguna red social algo. Esto ganó en el mundo rural, donde hay poca gente que esté en Twitter, para que no crean que los bots es lo
buen
que hace
punto.
Que gane o pierda.
Ganó en la Araucanía, población indígena.
Entonces creo que bueno, y, lo partes. Que vivimos ahí está y la experiencia ahí, la Connie me puede corregir, pero lo que vivimos está muy bien representado en ese texto, porque es un texto que fragmenta, un texto que divide, cuando la Constitución debía ser la casa de todos, debía ser un lugar donde todos los chilenos sintieran que esos mínimos que nos unían estaban expresados y nos defendía, y eso es lo que no está. Y como bien decía Juan Sutil antes, creo que eso es lo que representó esa gran mayoría del 62%.
¿Claudio Salina?
Sí, mira, a propósito del tema de los bots y lo que estaban comentando, yo creo que una de las grandes lecciones que no ha aprendido la izquierda con posterioridad al 4 de septiembre y que no hemos escuchado así con firmeza y con claridad es el mea culpa que ellos hacen de este proceso. Yo me acuerdo latente, el presidente Boric, a la semana después del triunfo del rechazo, su declaración fue, bueno, parece que vamos más rápido que el pueblo chileno. O sea, aquí no nos equivocamos nosotros.
Podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo.
O sea, aquí lo que nosotros vamos mucho más rápido y por tanto la gente en Chile es más retrasada que nosotros. Nosotros somos más.
Sí, básicamente les dijo tarado.
Eso es verdad.
Pero le siguen diciendo tarado. Pues,
y ahora resulta que no es la gente del campo que se organizó, no fue la gente de los comités de vivienda de San Bernardo que nos reunimos. No fue nada de eso. Ahora son los bots.
La gente ignorante que le creyó a los bots.
Tal cual. Entonces, yo creo que hoy día una de las grandes ausencias y que está el debe la izquierda chilena. Yo creo que no han sido en primer lugar capaces de condenar la violencia que vivimos desde octubre del 2019 en adelante y hacer un mea culpa generalizado en torno a este rechazo que tuvieron sus ideas, porque eso fue en definitiva.
Han habido, Javi, esta semana como 3 o 4 dirigentes que dicen ya, sí, parece que igual, la embarramos. Mira, a mí no me importa que pidan perdón, porque de repente uno igual eso, al final como que tú puedes terminar no asumiendo las consecuencias de tus actos.
Claro.
Pero es importante que se manifiesten no solo si piden perdón, sino que si siguen creyendo eso, si siguen creyendo que hay que eliminar al Senado. Esto se lo pregunto todos los días a la CONI y me dice, dame las 4 cuestiones más peores. No creer en fondo en la propiedad privada. ¿Seguirá creyendo la izquierda? ¿Estará en el corazón del Partido Comunista o del Frente Amplio? ¿Cómo lo veis tú?
Bueno, y además a mí me sigue impresionante que cuando uno llama al Partido Comunista comunista, se enojan y te dicen, no, pero cómo nos insultan. Entonces, yo me toca ahora
verlo. Te dicen eso, en la convención lo llevaban a la comisión de ética cuando le decían que era comunista.
Pero es que por eso yo no encuentro... Oye, solamente paréntesis, con eso yo sabía que se iba a acordar Alfredo Moreno. Arturo Zúñiga lo llevaron a ética y lo multaron por decirle comunista a Marcos Barraza, actual diputado comunista. Mentira. Que era convencional constituyente comunista. Creo que le descontaron una del sueldo, ¿no? Le aplicaron multa del sueldo, creo, ¿no, Alfredo?
No me acuerdo, pero...
Pero sí, lo llevaron a ética por decirle comunista a Marco Ferrazzo.
Bueno, es comunista. Y si uno dice, no me quiero meter en el tema Milei porque sé que hay roces siempre con cuando uno se
mete nomás.
Pero cuando uno dice zurdos empobrecedores, por ejemplo, que es algo que es una frase como bien argentinizada, como que hemos tomado, que también son
mugrosos, como dijo ayer.
Mugrosos, dijo. bueno, eso podría uno decir que sí es un insulto, pero cuando uno
pero
dice.
No lo dijo de la manera. Yo igual distingo. En una actividad
en
social.
Claro.
Es distinto. A mí no me gusta Milei, ni su tono, pero no vengan acá con todo el show que están haciendo, que se hacen los ofendiditos, cuando lo dijo una actividad privada de un sector político. Entonces, ya.
Bueno,
perdona.
A propósito de eso y de las multas, cuando uno les dice a los de izquierda todo lo que realmente ellos son, que realmente tienen ciertos valores que no compartimos, ideas totalmente empobrecedora y un sinfín de cosas. El otro día, Jaime Araya, diputado de izquierda, nos dijo a todos los de derecha que éramos unos cobardes. Que éramos cobardes por este proyecto de ley sobre insulto grave a carabinero. Que éramos cobardes porque en el fondo nosotros utilizábamos a las Fuerzas Armadas para nuestros fines, para nuestros discursos totalitarios, etcétera. Y bueno, yo le respondí pues, y le dije, creo que el cobarde es usted por todo ABCD. Bueno, adivina a quién multaron por ir. A mí. Entonces uno dice, hay una como no sé cómo lo hacen de disociarse de una forma tan evidente y tan
talentosa
para ellos separarse de sus ideas y decirse, oye, pero si nosotras siempre hemos estado a favor del progreso y por eso vamos a exigir la igualdad sustantiva. Y uno dice, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo no tienen vergüenza? Entonces, yo creo que realmente es cuando uno dice, ahí están los bots, po. Ahí están los bots. Los bots no tienen memoria, los bots no se acuerdan, los bots tergiversan. Ellos son los bots realmente. A ellos les da vergüenza decir que son comunistas cuando sus ideas son comunistas y pertenecen al Partido Comunista. A ellos les da vergüenza decir que creen en una sociedad de clases cuando creen en los pobres y los ricos. Entonces, tiene una facilidad increíble para dar vueltas siempre las cosas. Y por eso yo creo que es tan importante que nosotros como sector sigamos empujando que este día sea de celebración, para no dejar de decirle a la ciudadanía por qué votó y en razón de qué teníamos al frente cuando votamos por los valores que votamos. Entonces, recordar, insistir, empujar, porque la izquierda maneja las comunicaciones de una forma tan hábil, maneja los votos de una forma tan hábil, que son ellos los que harán perder la memoria a Chile. Y eso no hay que olvidarlo.
Toda la razón. Vamos a ir a la última pausa, directo al grano, y seguimos conversando con la Connie Juve, con Claudio Salinas, Alfredo Moreno, que está ahí vestido de guaso, y la Javi Rodríguez. Vamos y volvemos.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
De vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, mariajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. Y no se olvide, cuando vaya, de pedir las cuerdas de guitarra y se va a acordar de mí. ¿Sabías que BCI Seguro te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec? Cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata en bciseguros.cl. Y pucha que son importantes los pesitos hoy día en la bencina. Estamos conversando con la Javi Rodríguez, Constanza Juve, Claudio Salinas y
Alfredo Moreno.
Alfredo Moreno, que de guaso se me pierde. Ay, Alfredo, ¿te acordaste de alguna cosa simpática, entretenida, graciosa, la ridícula?
Hay varios.
Unas con censura, que no podemos decir así. Yo les tengo una pregunta a Alfredo y a la Connie. ¿En qué momento? Porque, a ver, yo no estaba ahí dentro, así que me imagino que las cosas habrán sido diferentes, pero bueno, se aprueba este proceso y ustedes ingresan a la convención. ¿En qué momento esto se vuelve como, oye, pero esto ya no hay que trabajar en pos de que esto salga bien? Esto hay que rechazarlo. O sea, porque como que todos estábamos como, bueno, nos enchufaron este proceso.
Cuando dejaste de arreglarlo y deciste ya.
Y le diste, Juanito, tú, dinosaurio, te tinca este artículo, y él dijo, no, porque creo todavía en los derechos de la naturaleza, no sé qué. ¿En qué momento ustedes dejaron de tratar de arreglarlo, como dice la Pepa, y dijeron, ya, chavo, desclasifiquemos todo lo que pasa acá y hagamos triza este proyecto porque vale, no les voy a decir lo que vale?
Alfredo, dispara ahí tú.
Yo creo que el día del himno nacional, el día que partió.
Día uno.
Yo creo que tú habéis preparado algo distinto. Yo cuando ingresé iba de guaso y lo primero que me topé fue que venían todos con sus distintos trajes de indígena. Este era el ambiente que había y los periodistas me preguntaban, ¿y usted por qué viene de guaso? Habían 17 gallos que se habían disfrazado, muchos de ellos por primera vez de sus distintas etnias. Y a ti te preguntaban por qué venimos, porque se supone que íbamos a construir la casa de todos.
Se compraron el traje por Mercado Libre.
Claro, entramos a esta ceremonia y el himno nacional era una afrenta. Y sale el pabellón nacional, era una afrenta. Entonces, la verdad, al poco andar, no sé si inmediatamente, yo creo que sí, pero si no, al poco andar,
nos dieron cuenta
que al menos este proceso no tenía muy buen fin.
¿Connie?
Yo creo que a mí el momento que más me chocó, y yo dije, bueno, acá no hay mucho que hacer porque va más allá de las diferencias ideológicas, fue cuando nos negaron un minuto de silencio por un agricultor que lo quemaron vivo en Carahue, Hernán Allende Ponce. Nosotros conocimos a la viva en Carahue, que quedó con quemadura, y había 9 presidente y vicepresidente. 7 votaron en contra, una se abstuvo, la Lorena Céspedes, y uno votó a favor, que fue Rodrigo Álvarez. Cuando te rechazan un minuto de silencio después de que habían entregado 3 minutos de silencio antes, por los muertos del Gualmapu, por la mamá de los hermanos Toledo, por el abuelita del convencional Orellana, no se me olvida eso porque que me quedó muy marcado eso, y te llegan un minuto de silencio por un chileno que lo queman vivo en su casa.
Que lo queman vivo, aparte.
Tú te das cuenta que ya no tienes diferencias de ideas, sino que falta humanidad. Y ese fue el minuto que yo dije, esto no tiene vuelta.
Qué fuerte. ¿Cuándo te diste tú cuenta, Claudio, que no solamente que ya no se podía arreglar, porque tú estabas afuera, digamos? Sí. ¿Cuándo fue, empezaste a sentir que se podía revertir? Yo creo que hay un hecho súper, a ver si coincidimos en ese hecho, y le pregunto a todo el panel, ¿cuál es el hecho puntual donde uno dice, ¡pah!, se produjo un quiebre?
O sea, el hecho puntual te diría que fue el tema de las pensiones, sí, indudablemente.
La portada de Bernardo Fontaine en Lund fue impactante.
Eso, acompañado de la declaración de que este ya no va a ser tu platita. Yo te diría que eso caló así, pero directamente en la gente. Yo me acuerdo porque en ese momento estábamos haciendo conversatorios ciudadanos por el tema del proceso. Y había mucha duda porque la gente todavía le estaba dando un espacio a la duda razonable si es que iban a apoyar esto o no. Entonces nos escuchaban a nosotros, decían, mira, sí, pero también hay cosas buenas de esto. Pero la semana siguiente, después de esta portada y después de estas declaraciones, la gente cambió abruptamente. Mm. Y ahí nos dimos cuenta que, en definitiva, cuando existe una causa que une a muchas personas, que es la defensa de tus fondos, que les pertenece a ellos, y estaba eso en duda, cambió el eje de la discusión absolutamente. Sí. O sea, todo lo otro eran payasadas, que la gente lo miraba con mucha curiosidad de lo que estaba pasando, pero ya cuando le empiezan a meter la mano a su bolsillo, cambió el eje de la discusión.
Oye, a mí me da rabia que la Pepa me hace así para que diga algo, y yo estoy en un momento de reflexión. Yo estoy ahí pensando, acordándome de todo.
Yo creo que vienes de mucho cuero y muchos pelos, que hoy día estás con menos chispa, Javiera Rodríguez.
¡Oh, ya! Yeah.
Así que dale.
Es que ni por B. No. Siempre un tema. No, en verdad estaba reflexionando. Es que aparte tengo la Constitución acá.
La estás volviendo a leer.
Tengo la televisión ahí acordándome de todo lo que ha pasado, todo lo que ha cambiado en mi vida.
Ah, bueno. Tu distrito además
mi distrito. Entonces, no, en verdad está reflexionando,
muchas cosas en paralelo.
Está, y uno que es una persona reflexiva, bueno, da lo mismo. Me estaba acordando, yo no creo que, al igual que Claudio, estábamos afuera, entonces no es como que uno veía un poco como por la tele y las cosas te llegaban. Yo creo que, al igual que Alfredo, creo que fue bien impactante ver cómo venían todo el mundo con sus trajes típicos, que en verdad yo creo que lo habían comprado en Patronato ese día antes. Y cuando llega Alfredo con el traje de guaso, como que lo cuestionan los periodistas. Eso fue también impactante. Yo me acuerdo haber estado con mis hermanos chicos viendo la tele y haber dicho, no refiriéndome a Alfredo, sino que a otro convencional que llegó vestido así como de traje formal, y digo, uy, por fin viene alguien normal a la convención.
Con pinta de ceremonia.
Exacto. Y cuando una de estas tipas empieza a gritar que se calle a la que estaba como maestra de ceremonia.
La Carmen Rivera Valladares, la relatora del trice.
Eso también fue súper impactante.
Sí. Los niños llorando, que cantan el himno.
Eso fue súper fuerte, porque yo creo que Alfredo se acuerda bien, porque estábamos entonando el himno nacional y los niños tocaban instrumentos, son los de la orquesta juveniles, y los papás, como no podían entrar todos por el tema del aforo, estábamos todavía en pandemia, los papás estaban afuera, entonces con la pifiadera, y todos los niños seguían tocando los instrumentos llorando, los papás frustrados afuera mirando cómo sus niños no los podían ir a buscar. En el fondo, ese momento fue muy
triste. Otro que quería como acordar,
dale que me queda,
que esto
un
fue
minuto.
Como el cambio así brutal hacia la ciudadanía, creo que lo que pasó con el pelado Ade. Claro. Eso fue determinante, creo, como que ahí fue el cierre de la austeridad.
Pero eso fue como después, ¿no?
Pero
no,
mira, fue como cercano a la votación.
Ah,
ya.
Pero fue como un sellado, fue de como... cancha, así como...
No,
digamos, fue
como en septiembre, ¿no?
A ver, Alfredo.
Fue al poco andar, pero la borrachera era muy grande, si uno se le empezó a olvidar. Gente que tocaba, cuando nos hicieron hacer los discursos iniciales, había alguien que hizo una canción en la cual le tiraba ciertos piropos a un vicepresidente. Después de eso teníamos un vicepresidente que hoy día es diputado, que se suponía que era como de la gente más académica, más preparada, que hablaba en femenino porque había que, pero yo le pregunté y me dijo, no, es que hay que, esto tiene una cosa muy profunda, que es poder devolverle a las mujeres lo que han perdido. O sea, si los hombres empezábamos a hablarnos de nosotras, eso era para poder volver a poner a las mujeres en el lugar que habían, que debían
estar. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar en femenino? Entonces,
nosotras estamos
total,
acá.
¿Y sigue hablando en el Congreso en femenino? Pero le falta poco, con todo caso.
Me sorprendió para mal. Todas las días.
De hecho, cuando dejó de hablar en femenino, Alfredo, ¿te acordás que levantamos la mano y le preguntamos por qué había dejado de hablar en femenino? No nos contestó.
Oye, tengo que cerrar esta parte del programa, después vamos con la voz de la gente. Quiero agradecerle a la Javi Rodríguez, a la diputada Rodríguez, a Claudio Salinas de la Casa por el Rechazo, la Casa Ciudadana por el Rechazo, Alfredo Moreno, siempre tan ágil con las cuñas, muchas gracias también por acompañarnos, y a la Connie, que nos va a seguir acompañando en la voz de la gente. No me despido, pero sí les agradezco a ustedes el contacto, y a Juan Sutil también, que le
feliz de estar en este día tan simbólico para el país.
Sí, qué bueno, nos mandamos una maratón del rechazo para que nunca a nadie se le olvide.
Eso, Javi, que estén muy bien, y esta lucha sigue, porque la defensa de los valores de la libertad no es solo desde el 4 de septiembre, sino que
muy bien.
Es constante.
Ese es el gran llamado. Vamos entonces terminando el programa de Directo al Grano. Que tengan una buena mañana.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. B6 Seguros, junto a ti cada día. Y Restaurante Carmine, El legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.